La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Taxistas al límite con la subida de combustible. También la subida de combustible está afectando a los pescadores. La subida del precio del transporte y del incremento también de los insumos tiene al límite a los ganaderos y, por supuesto, pues las familias pobres del archipiélago, como escuchamos también ahí en esta sintonía, pues pensando incluso en tirar de carbón para cocinar, ¿no? Vamos a dedicarle un ratito a la situación de los ganaderos, que desde el año 2019, lo digo sobre todo para remarcar, después de lo que escuchamos ayer de Pedro Sánchez en el Congreso, desde el año 2019 vienen diciendo ya que el precio es insostenible de los alimentos de los animales, que no les salen las cuentas, que no les salen los números. Y ahora, claro, llegamos a 2022 con un auténtico disparate de precios. Si no se suben los precios de los productos, sobre todo si no llega ese dinerito, un poquito más de dinerito a los ganaderos, pues van a tener que abandonar la actividad. Daniel, vamos a escuchar el testimonio de algunos ganaderos que están al límite.
Sí, si te parece, Mayer, empezamos por esa de Gran Canaria con Rosendo Pereira. Él tiene una finca en Las Salinetas, en Telde, con unas 400 cabezas de ganado vacuno, una finca además familiar. Pero es que el problema es que además hizo una inversión bastante grande para ampliar el terreno y justo ahora le viene esta situación que se ha agravado. Quiere aguantar un poco más, pero va a ver si no sube el precio de la leche. Nos dice que va a tener que tomar medidas en el próximo mes.
Rosendo, buenos días.
Buenos días.
Vamos también con su hermano, Miguel Pereira, que tiene otra finca, en este caso arrendada en Arucas, unas 300 cabezas de ganado, grandes y pequeñas. Fabrica su propio pienso, pero el coste ha pasado de 4 euros diarios a 10 por res, y eso también va unido al incremento de la factura de la luz. El mes pasado nos cuenta que perdió 16.000 euros y, lógicamente, no quiere perder más. También tiene una finca familiar, con él trabajan sus dos hijos, su hija y dos empleados.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
En la isla de Tenerife, Isidro González tiene poquito, 14 cabezas de ganado vacuno en Las Mercedes, en la laguna, 10 hectáreas de cereales también, y intentando también sobrevivir. Reconoce que el invierno ha ido bien, pero que lógicamente los precios del pienso se han disparado y que ya está hablando con otros compañeros de ver cómo afrontan esta situación.
Isidro, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y terminamos también en Tenerife con José Ramón Díaz, que es ganadero también, con unas 15 cabezas de ganado, de ternero de engorde y vaca canarias, sobre todo para ferias y arrastres de ganado y romerías. Lleva 10 años trabajando también en una fábrica de pienso y ahora están teniendo el problema de importar avena desde la península porque no les quieren enviar por miedo a quedarse desabastecidos.
José Ramón, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, vamos a escuchar lo que decía ayer la consejera de Agricultura. Hablaba Alicia Van Ostende de que hay que conseguir que llegue más dinero a los ganaderos porque si no pueden cerrar.
La ley de cadena, recuerden que establece que los precios de venta medios deben cubrir los costes de producción y nosotros entendemos ahora mismo que los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los ganaderos y por tanto habrá que revisar esos precios de venta tanto de la leche como del queso.
Precios de venta no en los lineales, sino los precios de venta de ellos, porque los lineales a veces vemos diferencias de precio que ya le gustaría que llegara al bolsillo de los ganaderos. Y otra solución que proponía la consejera es la de aumentar la producción de forraje aquí en nuestra tierra.
Si no es fácil, es verdad, pero yo creo que sí podemos mejorar los niveles que tenemos de producción de forraje. No digo que podamos llegar al 100% porque en determinadas zonas es muy complejo, pero sí creo que podemos mejorar ese autoabastecimiento y que los ganaderos puedan producir su propio forraje. Significa que van a depender menos del exterior, de cualquier crisis que tengamos, que va a ser más económico y que además seguramente será un forraje de mucha más calidad para la alimentación de la cabaña ganadera.
Rosendo, ¿cuánto tiempo más pueden aguantar así?
Pues un mes más, porque ya esto es insostenible, produciendo leche por debajo del coste de la alimentación. Eso no, ya no es viable.
Pero usted en el mes a mes está perdiendo dinero.
Dinero, son unos 20.000 euros al mes. Pero desde que empezó la pandemia, hace ya 2 años y pico, que nos bajaron la leche a 0,40, y ya hace un mes cuando la subieron a 0,44. Y eso ha subido, el grano ha subido un 40%, ¿Y qué hacemos?
Bueno, nosotros estábamos comentando ahora mismo, Rosendo, lo que dijo ayer Pedro Sánchez en el Congreso, de que el incremento de los precios es debido a la guerra de Putin. Y usted nos está contando que está padeciendo esto, ¿desde cuándo, Rosendo?
Desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia nos bajaron la leche a 0,40. Y a día de hoy, que empezó a subir el grano, en plena pandemia empezó a subir escalonadamente, y ahora hemos perdido en 2 años y no se sabe, vamos, entre 15 y 20 mil euros mensuales en 2 años. Ya esto es que estamos al límite.
¿Y de dónde ha sacado ese dinero? ¿De sus ahorros? ¿Ha pedido un préstamo?
Tengo 55 años y llevo 35 años trabajando, de lunes a domingo, los 305 días del año. Y eso, sin poder ir con unas vacaciones, sin poder salir aquí, sin poder salir allá. Y tengo una hija, una mujer, un yerno y una nieta, que le gusta también disfrutar. Y 4 empleados. Los 4 empleados irán para la casa, si Dios quiere no pasa nada. El mes que viene, si esto no cambia.
Qué bárbaro. Isidro, ¿cuál es su situación?
Pues es más de lo mismo. Estamos hablando que todo sube por todos los lados, pero lo que es el sector primario, más barato todavía. Estamos hablando de la carne. A la hora de nosotros vender carne, pues nos pasa 3/4 de lo mismo. Lo nuestro no vale. Y la importación, lo que viene de fuera, de la carne y todo eso, sube para arriba y vas a comprar al supermercado y los precios suben, pero al sector primario no se le paga lo que realmente tienen los costes de producción.
Isidro, ¿usted también está pensando en tirar la toalla?
No me gustaría, pero los límites, uno tiene un límite. Y puede aguantar lo que puede aguantar. Pero bueno, vamos a ver cómo salimos de esto.
Miguel, ¿cómo son sus números?
Pues iguales. Muy mal. Ha subido todo cerca de un 47% y esto es insostenible. Aquí no se puede aguantar mucho más.
¿Te pierde dinero mes a mes también?
Ya muchos meses ya. Y esto no hay por dónde cogerlo. Esto habrá que las vacas al matadero, la solución es las vacas al matadero. Aquí o sube el precio de la leche o nos vamos todos. Aquí no va a quedar nadie.
José Ramón, ¿y usted?
Pues más de lo mismo. Lo que yo quería hacer un poco hincapié ahí en las declaraciones de la consejera, lo de la ley de cadena alimentaria, todo eso sabemos, somos conscientes de que esa ley está en vigor y tal, pero ellos tienen herramientas suficientes para poder, porque realmente el que está bajando los precios de no son las lecherías, porque las lecherías le presionan por otro lado las grandes superficies. Entonces, ahí solo queda actitud política, y los políticos son los que tienen que solventar el tema. Lo que no puede ser Mercadona que esté recalculando precios a la baja, el queso lo quieren bajar. Y ellos siguen subiendo el precio en los lineales. Entonces, yo creo que una de las mayores culpas las tienen las grandes superficies, que están ahogando también a la industria.
Le voy a dar la palabra a los dos compañeros que están con nosotros aquí. Pepe Moreno, ¿alguna pregunta para Rosendo, para Miguel, Isidro o para José Ramón?
Sí, sí, claro que sí, porque además lo que estaba oyendo, que todos están casi por tirar la toalla con todo lo que significa todo eso, ¿no? La tradición familiar, el tener una explotación de esta categoría, que no es fácil hacer esa tirar ahora mismo y cerrar, como le he oído a algunos, pero yo también coincido con el último análisis que estaba realizándose, y es que en las grandes superficies lo que vemos es que los precios suben, pero supongo que cuando negocian con los productores es totalmente al contrario, es para bajarlos, ¿no? Nosotros no estamos, los consumidores no estamos recibiendo absolutamente nada de eso. Estamos seguros que de alguna manera tendríamos que pagar esa subida, sobre todo en el precio de la leche, pero como han dicho, eso sí que está regulado. Entonces yo me pregunto, ¿y de qué sirven las declaraciones de la consejera de Agricultura? Ustedes que las oyeron ayer, ¿qué les dice? ¿Estaba hablando con propiedad la consejera?
Rosendo.
Sí, pero no, eso no llega nunca a buen puerto. No llega cuando nos dan algo, llega siempre mar y tarde. Los políticos tienen que saltar por la mano si ellos quieren. Sobre todo que a la gran superficie vengan para acá, señores, ¿esto qué pasa? ¿Cómo es posible que tú vas en línea y encuentres una leche que sea más barata, que viene de la península, más barata que la nuestra aquí? ¿Cómo se come eso? Y en eso, sucesivamente, en la carne, esto y esto y esto. Ahora, lo que no ellos nos vayan a dar, una ayuda, son parches, esos son parches. Si nosotros no podemos vivir con eso así, con esa incertidumbre siempre de qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana, qué va a pasar mañana. Aquí hay tres cosas: si no suben la leche, suben la carne y dejan de estar dándole tantas subvenciones a lo que traen de afuera aquí, es lo que nos revienta a nosotros todavía, más todavía, no hay sartén por donde cogerlo.
José Cristóbal, pero con esto de la leche, lo digo por lo que acaba usted de decir, está pasando igual que con lo del vino, es decir, es más barato comprarse una botella de Rioja o de Ribera del Duero que de Canarias, ¿no?
Hombre, claro, es que, perdone, la ama de casa va al supermercado y si aquella leche está a 50 céntimos, se lleva la de 50 en vez de la de 60.
Claro.
Y con la carne pasa igual, tiene carne congelada, que tiene una buena ayuda, que la pueden vender carnicero a 2 euros. ¿Cómo va a pagar una carne que va a la carnicería, una carne fresca? Que hay muchas carnicerías con carne fresca del país a 7 o 8 euros, Va a la carne que vale 2 euros. ¿Entiendes?
Sí, se entiende perfectamente. José Cristóbal.
Y sí, buenos días. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que eso es así, no hace falta que ustedes nos cuenten lo que le está pasando al sector, porque yo creo que cualquiera con dos dedos de frente sabe la situación con la que están atravesando. Son producciones pequeñas, con escasos márgenes, muy ajustados y tremendamente dependientes de esas importaciones de input, de materia prima que no se produce aquí. De momento que ha subido la energía y suben los consumos de los piensos, ¿no? Y este tipo de input, pues se comen los presupuestos, se comen los márgenes y con las dificultades que entrañan repercutir eso a precios que hay que hacerlo, ¿no? Yo la pregunta que iba a hacer, ¿a qué nivel están ustedes organizados a qué nivel se ha reunido la Consejería de Agricultura? Porque yo a esta consejera que ni la conozco, ¿eh? Entonces, se ha reunido con ustedes, con representantes del sector. Si realmente es importante estar unidos en este tipo de cuestiones, porque si cada uno disparamos por nuestra cuenta, es difícil que nos hagan caso, ¿no? Nos derivan a otros problemas, a Putin o a quien sea, y no escuchan los problemas reales que hay. Por otro lado, y el hecho de que encontremos vinos de la península más baratos, vinos, quesos y otros productos, pues pero eso ocurre porque a las producciones en otros en la península o en Europa puede tener un nivel industrial que nos envían a Canarias en un momento determinado, son economías a escala, por parte de su producción a coste variable. Y te pueden hundir un mercado de una forma clara y directa, como estamos viendo, y pueden sostener unos envíos mucho más baratos a Canarias, por mucho impuesto que le pongamos, y aguantar hasta que aquí no se viva ese nivel de producción. Pero para eso están lo que todos apoyamos de proteger a nuestro sector industrial, en la medida que se pueda proteger, no se trata de subir los precios artificialmente, y proteger también nuestra ganadería, nuestra agricultura. Pero yo creo que para eso, los que nos dedicamos a esto, que es a protegerles o a defender los intereses y a reventar a los empresarios, necesitamos que el sector también esté unido, ¿no? Y que verdad, y saber si es verdad que como sector, pues, alrededor de Asaja o las organizaciones que existen, no lo sé si están de verdad ustedes unidos en ese sentido y trasladando una posición unánime para que la consejería y el gobierno canario tenga que reaccionar, porque tiene que reaccionar. Ese tipo de actuaciones, digamos, puntuales que hay que hacer en el sector de transporte, que está sobre todo unos costes brutales, o en el sector agrícola, ¿no? Que la dimensión no es tan grande como para no ayudarles a que se salgan nuestras producciones, que aparte de eso son de una calidad estupenda. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que hacerlo, y yo creo que ante eso hay que estar unidos y hay que exigir que la consejera se siente a hablar y a buscar soluciones.
Creo que Isidro quería decir algo, ¿no?
Sí, nosotros estamos viendo de que el sector está regulado, o todos los productos que vienen de fuera están regulados por el REA. No, me imagino que lo saben ustedes. Y la mesa de REA se reúne, pero lo que no se puede hacer es que se le suba la ayuda a la importación de leche, importación de queso, importación de carne, y no se les no lo compense por otro lado a la producción local. Entonces hay un descuadre, un desfase de margen económico. Entonces aquí hay algo que falla, o la mesa del REA está fallando, o las ayudas que le aportan a esa cantidad de ayudas que viene, tanto la leche, la carne, el queso, el vino, todo eso, pues no sé, hay algo que falla.
El hoy, problema...
Hoy lo digo por lo que comentaba ahora José Cristóbal, de si tienen un líder, ¿no?, que los represente a todos los ganaderos del archipiélago. Hoy, por ejemplo, el presidente y la consejera van a mantener una reunión con representantes de asociaciones del sector ganadero en la sede de presidencia de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién los va a representar a ustedes allí? ¿Tienen a algún líder que los represente, que esté ahora luchando por los intereses de ustedes, Miguel?
Sí, nos va a representar el gerente de la cooperativa de aquí, de Las Palmas. Y vamos a ver qué pasa.
Yeah. Lo digo porque yo estoy con José Cristóbal, que es bueno que ustedes tengan un representante, un líder, una asociación potente que reclame este tipo de cuestiones, José Ramón.
Sí, claro. De todas formas, referente con lo que decía Isidro con el tema del REA, es muy complicado porque el REA... que está derivado al sector ganadero, digámoslo así, lo administra Asinca, no lo administra la Consejería de Agricultura. Entonces, Asinca es la asociación de empresarios y es la competencia nuestra, digámoslo así, que es la que importa la carne, la que importa la leche. Entonces, ¿cómo vas tú a negociar que te suban los niveles de REA cuando la competencia es la que te dictamina si sí o si no? Entonces, estamos atados de pies y manos. Si Asinca sigue gobernando aquí el polifato este, el tema este, no podremos hacer nada, no se subirán los niveles de REA porque a ellos no les interesa, porque a ellos les sale más rentable traer carne y leche y mantequilla de fuera. Y así, es la realidad en la que vivimos, que aquí eso es, el REA viene de la PAC, de Europa, que eso debería de controlarlo la Consejería de Agricultura y Ganadería y hacer los repartos equitativos de lo que es la zona ganadera, o sea, el grano, el forraje y demás. Y no está pasando así, lo regenta Asinca, que es la asociación de empresarios. Entonces, poco margen va a tener ahí el gobierno.
Oye, ¿y ustedes creen que es una solución lo del forraje, lo de plantar aquí en Canarias, o eso es una mínima ayuda?
Eso es una mínima ayuda, es que no hay suelo. ¿Dónde está el suelo para cultivar?
¿Dónde está el suelo?
Es que tú no le puedes llegar a una persona que tiene una finca de 10.000 metros y decirle, no, mira, tú se la vas a dar a un ganadero para que la siembre. Eso no puede ser, porque vivimos en un país democrático, vamos, que no hay suelo para sembrar, y no hay suelo, no hay infraestructura de riego, no hay nada, es una quimera que se quiere hacer, sí, es bonito decirlo, el plan forrajero y tal, pero al final nada, eso no llega a nada.
José Cristóbal, ¿querías decir algo, no?
Sí, sí, yo creo que se equivocan en el planteamiento este del REA. El REA no lo pone a Asinca, eso es mentira. O sea, vamos a ver, yo creo que les está llevando a alguien a un debate absurdo en el que no van a conseguir absolutamente nada, porque el problema de ustedes no es Asinca, el problema de ustedes no es el REA. Eso no es verdad, el problema de ustedes es los costes de la energía y los costes de los inputs. El REA específico de abastecimiento existe en Canarias de hace muchísimos años. Antes se subvencionaban los excedentes de producción de la Unión Europea y se exoneraban de aranceles las importaciones de productos. ¿Qué hacían con eso en su momento? Nos mandaban a Canarias excedentes de producción de muchos productos ganaderos a un precio determinado, que no implicara subida de precios en la totalidad de la población. O sea, no, esto no se trata de enfrentar ni contra los industriales, ni contra los importadores, ni contra el resto de los consumidores de esta comunidad. Esa no es la solución del sector agrícola, pues si van por ese camino es que no van a conseguir absolutamente nada, porque eso no les va a solucionar los problemas que ustedes tienen hoy. Existen medidas y existen ayudas en la Unión Europea. El sector agrícola en la Unión Europea es el sector más subvencionado que hay, y en Canarias tiene que ayudarse, y llegan subvenciones, llegan ayudas que tienen que ayudar a las producciones. Ahora, si ustedes creen que la guerra está, como están diciendo, que es mentira, yo no sé quiénes están informando, porque las mesas de REA se sientan industriales, se sientan importadores, se sientan otros sectores que discuten este tipo de cuestiones, y lo que generan es unos recursos que venían, y esas ayudas que venían, que cada año son menores y tremendamente complejas. Alguien les está diciendo que ese es el problema que tienen ustedes, y es mentira, ese no es el problema que tienen ustedes. El problema que tienen ustedes es lo que estamos hablando, que me acaba de decir, que se va a sentar con una cooperativa y no hay nadie más que se está reuniendo para ver los problemas reales del sector, que son pocos, que son pequeños, que no están dimensionados, que todos comprendemos y todos queremos ayudar, pero si alguien les despista y los pone a pelear con quien no es tu enemigo, pues la hemos liado. O sea, yo creo que al final todos son empresas, todos son organizaciones empresariales, y hay que ayudar y colaborar. Tiene que haber la máxima ayuda y colaboración directa de nuestra Consejería de Agricultura al sector agrícola. No. Y eso es lo que hay que pelear en ese momento.
Estamos de acuerdo. Pero yo no estoy diciendo que el problema sea Cinca, que es muy difícil, con las declaraciones que hizo Alicia de cambiar el tema del REA y demás, es muy difícil cambiarlo porque no te van a dejar hacerlo. Y eso sí es Asinca, porque eso lo controla, el REA lo controla la Consejería de Hacienda, no Agricultura.
Sí, claro. Vale. Sí, sí, sí.
Pues entonces, sí, es sí, lo que sí, estoy diciendo. Es que no, yo no estoy diciendo que el problema...
Es que no es para la agricultura. No es para la agricultura. Son unos recursos que vienen de la Unión Europea con una orientación determinada. No, hay que ayudar a la agricultura desde la Consejería de Agricultura. Sí, usted quiere quitarle las ayudas que reciben otros sectores para que se las den ustedes.
No. Yo, los excedentes...
¿Usted quiere que apoyemos?
No. Los excedentes de ayuda que están sobrando, que sobran muchas partidas de REA de otros productos que tiene de tela, esos excedentes, y meterlos ahora mismo, porque el REA, las leyes del REA te dicen que en un momento de emergencia se puede actuar de forma drástica y cambiar los importes. Eso te lo dice la ley. Y se puede hacer. Sí. Lo que pasa es que no se va a poder hacer. Porque el año pasado se subieron las partidas de REA del cereal, se subieron de 92 a 100 euros, pero ¿qué hicieron? No subieron la partida, el importe. Bajaron los kilos y jugaron al trilero. Bajaron los kilos y subieron el importe. Al final es lo mismo, porque te quitaron kilos y te subieron el importe en los kilos. Y eso no puede ser. Y eso no se deja hacer. Seamos realistas. Te podrá decir, porque es feo decirlo aquí en antena, que Asinca, pues sí, Asinca maneja esto.
Bueno, ya quisiera aquello. Pero bueno, está bien. Que me gustaría, no sé, si ustedes...
Hombre, yo entiendo...
Que se ayude a sector agrícola, estamos encantados, pero no...
José Cristóbal, yo los entiendo perfectamente porque, por mucho que defendamos el asunto de Asinca, pero hay que tener en cuenta que en Asinca están también los importadores, los que traen las cosas de fuera, y ellos también están en Asinca, que las producen aquí. Hasta ahí, ese digamos, es la base de la discusión que estamos teniendo. Que uno defienda...
Los importadores no están en Asinca, Pepe, están en otra organización.
No, algunos de esos importadores están en Asinca, los que traen algunas de las materias primas con las que están luchando contra ellos.
Los industriales que traen el calor,
eso, claro.
Para su transformación, de lo que estamos hablando. Sí. Claro. Y las otras son importadores que también se sientan en las mesas del REA. Y lo hacen, bueno,
pero más allá.
Quieren llamar a alguien de Asinca que se defienda, pero creo que estamos perdiendo el norte del problema, ¿eh?
Pero no. Más allá de este asunto, más allá de este debate, hay una cosa clara que hemos escuchado aquí en voz de Rosendo desde que empezó a hablar Rosendo, que fue el primero. A Rosendo lo que le interesa es tener los ingresos suficientes como para que su actividad sea rentable, si no, Rosendo, ¿vale? Cierras la puerta, ¿no?
Ahí están, allí en la mesa del REA, como dice el compañero, se sienta varias personas del sector ganadero, se sientan uno o dos.
¿Me entiendes? Ahí está.
Sí. Y allí manda qué tipo de ellos, que no, estate calladito, y esto es lo que hay. Claro. Eso no puede ser así.
Es que si tú levantas la voz en la mesa del REA, te planta la mosca. Eso funciona bien.
Que les plante la mosca. Ustedes no se dejen que les plante la mosca, no, eso no.
No. No,
hombre, no, hay dos también, por cada organización, dos por ganadero, dos por industrial y dos por importadores, quiero recordar, que era así.
Pero vamos a ver, volviendo otra vez a esto, vamos a ver, supongamos que en el REA le suben las ayudas para los insumos y para el forraje. El problema sigue estando ahí. Si ustedes no le permiten subir el precio de la leche, del queso, de los huevos, seguimos con el mismo problema, ¿no?
Porque la ayuda del REA que viene para el forraje se incrementa, pero ¿qué pasa? Que después los que traen grano aquí a la isla, pues te suben el precio. ¿Y esto qué es? Un parque para hoy y pan para hoy, hambre para mañana, al revés.
Pero
si mientras no se sube el precio de la leche, tenga un precio justo, no...
Es que ahora mismo el problema es tan complejo que tiene que hay que movernos por diferentes aspectos. Hay que mirarlo el tema del REA. Hay que subir la leche, hay que hacer, eso es voluntad política que se siente con las grandes superficies para que le suban y hagan los contratos al alza de toda la industria. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer muchas cosas, no es solo eso. Lo que pasa es que aquí se ha derivado eso porque yo hice una declaración ahora mismo de que es Asinca, que podrá ser o no podrá ser, pero el problema es que hay que hacer muchas soluciones para solucionar el problema.
Pero, por ejemplo, en el tema del precio, Miguel, voy a preguntárselo a Miguel. Miguel le dice ahora a quien le vende la leche, voy a subir el precio, ¿y cuál es la respuesta que obtiene?
Que la tire por el bajante, que el precio es el que es y si lo tomas o lo dejas.
Ahí está. ¿Y a usted, a todos le pasa lo mismo, Isidro?
Claro, claro.
Sí. A todos les pasa lo mismo.
O sea, y por ejemplo, igual, dice, voy a subir el precio de la carne.
No te la subes.
Ah, pues te dice, pues cómete la carne, la vaca.
Así es.
Pero mira, otra cosa, nosotros estamos cobrando precios de carne. Antes, cuando vino la primera de la construcción, que fue el boom de la construcción, que fue a la carreta y después, nos bajaron los precios. Y hasta día de hace poco no nos han subido, pero nos han dado una limosna más por la carne. Entonces imagínate, ¿cómo estamos nosotros?
Que en la península se pagan muchísimo mejor las canales que aquí.
Que aquí, hombre, en
la ¿cómo venden ustedes directamente? ¿Cómo lo venden? ¿Como cooperativa?
No. Aquí no funciona igual que en la península. En la península, los mataderos, tú le vendes al matadero y el matadero tiene varias clasificaciones de ganado. Primera, segunda, tercera. Sí. Aquí no, aquí tú tratas con el marchante o con el carnicero, la llevas al matadero y el matadero la mata y se la lleva al carnicero.
Se cobra por lo que
hace. Ahí está. Debería hacer hoy el matadero aquí, que lo maneja el cabildo. Oiga, vamos a clasificar las canales. Este es el precio de primera. Tiene un precio, segunda y tercera.
Exacto.
Porque si no...
Llevamos ya tenemos el cabildo.
Hace 20 años lo mismo.
Pues ya podría el cabildo intervenir también en esta situación, ¿no? Entiendo.
En eso sí.
Bueno, pero hay que ir tocando puertas, ¿no?
Eso lo saben ellos. Pero si
las puertas se han tocado, lo que no han hecho caso nunca.
No, hoy todo te digo, todo es muy bonito, pero pues ya se olvidaron los dos o tres días. Igual que cuando empezó la pandemia, éramos todos muy... El sector primario, que si la agricultura, la ganadería, tal. ¿Y ahora? ¿Eh? ¿Ahora qué?
Escuchándolo, yo no sé si los oyentes tienen la misma sensación, pero escuchándole el sector ganadero en el archipiélago, si esto no se soluciona, tiene los días contados, ¿no?
Básicamente. Sí, señor.
Así mismo.
Así que esto es lo que hay y vamos a ver quién le pone cascabel al gato.
Porque
los políticos lo pueden arreglar si quieren.
Porque por mucho que le echen vocación a esta profesión, Rosendo, si están perdiendo esa cantidad de dinero todos los meses, es que esto, vamos, es un disparate.
Llegará al límite y dice tú, mire, señores, esto es lo que hay, vaca para matadero.
¿Y ya se les ha pasado por la cabeza dejar la ganadería y apostar por otra profesión?
Todos los días.
Todos los días, ¿no?
Apostar por otra profesión, no, ir al paro. Porque el mundo laboral cada vez está peor, y peor se pondrá.
Y por eso...
todos iremos al paro y que papá gobierno nos alimente.
Nos alimente y las ayudas que le dan para pagar, para que no esté... haciendo cualquier cosa, ya le dan una ayuda, 400, 500 euros, y esto es lo que hay.
Bueno, le agradezco mucho a los cuatro que hayan hablado con esa claridad aquí en los micrófonos de COPE. Esperemos que se articulen soluciones en esa reunión que tiene hoy el presidente con distintos representantes del sector ganadero y empiecen ustedes a remontar, porque efectivamente, si estos números siguen así, claro, normal que quieran cerrar y, como dijo alguno, no sé si fue Isidro, mandar las vacas al matadero. Rosendo, un abrazo. Mucho ánimo.
Bueno, muchas gracias y buenos días.
Miguel, muchas gracias también.
Muchas gracias y buenos días.
Isidro, un abrazo.
Venga, muchas gracias, buenos días.
José Ramón, gracias también.
Gracias, buenos días.